Juana Isabel, buenos días.
Buenos días, Diego.
Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me afecta directamente y debo de reconocer que es un tema que me acompaña hace ya unos años, que es el tema de la diabetes tipo 2, pero que tengo unos datos maravillosos. Ya no subo de 82 en mi analítica diaria cuando me tomo la sangre en ayuna, no subo de 82. Desde que he eliminado el azúcar del café y he eliminado las papas fritas 7 días a la semana y solamente me las como un día a la semana.
¿Te das cuenta que con pequeñitos cambios?
Cambios, solamente eso. He bajado de tener una media de 117, 121, tenía entre 115 y 120, a tener 82, 84.
He querido traer un poquito este tema también por ti mismo, porque
como nosotros... Para darte un poco de caña.
No, caña no, para poner un o dar, o que se vea la luz en el túnel, porque es que la diabetes tipo 2 se puede revertir.
Eso es importante de tenerlo claro. Lo primero que quería preguntarte es qué es tipo 1 y tipo 2, porque yo lo tengo claro, pero los oyentes igual no saben qué es diabetes tipo 1 o tipo 2.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina, lo que provoca niveles altos de azúcar en la sangre y demás. Comparte nombre con la diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, no se puede revertir y no tiene nada que ver ya con los hábitos
desde
de vida.
Desde el principio
del
nacimiento lo tienes prácticamente.
Posiblemente sí. Lo que ocurre es que los padres siempre se van dando cuenta después, ¿no? Con el crecimiento del niño, pero esto es así.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar de la diabetes tipo 2. Está en aumento claramente por los hábitos que estamos adquiriendo en esta sociedad moderna, ¿no?
Pues claramente va en aumento. Ahora mismo hay alrededor de 470 millones de personas con diabetes y se
diagnosticada.
Estima, por supuesto, imagínate los que hay sin diagnosticar.
Exactamente.
Y en el 2045 se estima que van a haber unos 700 millones. Este crecimiento está muy, muy ligado, pues, a lo que hemos dicho, a los hábitos de vida, a la alimentación, a la falta de actividad física, etcétera.
Acabas de decirlo al principio, que hay que quitarse un mito de encima, que la tipo 2 no es una enfermedad crónica de por vida, sino que es reversible, ¿no?
Por supuesto, la diabetes tipo 2 puede ser reversible en muchos casos si se adoptan estos cambios a la alimentación. Acabas de darle tus dos pinceladas en tu caso en cuestión, ¿no? Si se pierde peso, si se incorpora actividad física, esto lo que va a hacer es que va a ayudar a recuperar esa sensibilidad a la insulina y va a mejorar el control de la glucosa en sangre. Es un trabajo que yo hago mucho en mi consulta, porque esta patología cada vez es más frecuente e incluso en niños.
¿La tipo 2 en niños?
En niños, sí.
Eso es un defecto de alimentación, seguro.
Absoluto.
Bueno, pues hay que estar atento. ¿Cuál es el punto de no retorno en caso de que existiera para que ya la diabetes tipo 2 deje de ser reversible y se convierta en una enfermedad irreversible?
Casos muy avanzados en los que la reversión se vuelve más difícil. Por ejemplo, si la diabetes ha estado muchos años sin un buen control, puede haber daños en el páncreas y en otros órganos, pero aunque no se consiga una reversión total, si mejoramos la alimentación, el estilo de vida, vamos a conseguir que o vamos a evitar que haya complicaciones mayores. Recuerda que la diabetes tipo 2 mal gestionada nos puede llevar a complicaciones muy graves.
De muchos órganos, además, no solamente una cosa concreta en el páncreas, sino que puede afectar al ojo, puede afectar al hígado, puede afectar a muchísimos órganos vitales, ¿no?
Empieza a comerse tu cuerpo por dentro.
Bueno, pues ¿cuánto tiempo podría tardar una persona en notar una mejoría en caso de que se ponga en serio a hacer una dieta saludable y en actividad física, aunque sea moderada como la mía, que es muy moderada? Me han mandado un vídeo maravilloso, mi hija, ya te lo voy a enseñar, para hacer pesitas y esas cosas en casa. Y como no te gusta el olor al gimnasio, esto lo tienes que hacer todos los días.
Ay, yo creo que tú te vas poniendo excusas una tras otra. Pues bueno, en este caso depende de cada persona, ¿no? Si se hacen las cosas bien, si el paciente me sigue de cerca, la mejoría la vas a notar en pocas semanas. La pérdida de peso, la reducción del consumo de hidratos de carbono refinados van a generar un impacto positivo casi inmediato en la sensibilidad a la insulina. Y los niveles de glucosa en sangre, tú lo has hablado, quitando solamente el azúcar en el café, pum, pum, enseguida tú notaste la mejoría, ¿no? A largo plazo, con constancia, se puede reducir muchísimo e incluso eliminar los medicamentos.
Eso sería estupendo. Yo tomo una pastillita.
Bueno, ¿tú eres el típico caso de que trabajando estas cuatro cositas...
Se quita la pastilla, lo sé.
Lo eliminas.
Lo sé. Es simplemente meterle un poquito más de actividad física y por el orden en las comidas lo tengo. La eliminación de los hidratos de carbono y los carbohidratos, no total, pero sí reducirlos mucho. Y no la eliminación, sino la reducción del nivel de azúcar, del consumo de azúcar. Yo tengo claro que la pastilla me la quitaría.
Manteniendo un buen registro de tu glucosa, vamos, enseguida, es que enseguida te lo quitas.
Bueno, hay un mito muy extendido que dice que un diabético tipo 2 no puede probar el azúcar. Yo ya te digo que yo lo tengo claro que es un mito, pero...
¿Es un mito?
Es un mito, claro.
Las personas con diabetes pueden consumir azúcar con moderación.
Dentro y algún tipo de azúcar mejor que otro, ¿no?
Por supuesto, aquí es a lo que vamos, ¿no? Dentro de una alimentación equilibrada. Lo más importante es controlar la cantidad de hidratos de carbono y la respuesta glucémica de los alimentos. Otra cosa es, pues, lo que estamos hablando ahora, qué tipo de azúcar, lo que te conviene y lo que no. Lo que no estamos hablando ahora mismo son de donuts.
Están muy buenos los donuts. Bueno, dices que las personas con diabetes pueden comer azúcar con moderación, pero ¿qué cantidad sería segura y cómo se puede medir esto en el día a día?
Bueno, hay una cantidad universal, ya va a depender del control glucémico de cada persona. Es muy importante esto, por eso te hablaba, digo que no solamente te puedes acomodar en este medicamento que tú tomas, sino que debes ir registrando tu glucosa.
Registrar, bueno, a los diabéticos que ya estamos diagnosticados por el sistema público de salud nos dan una maquinita que no pagamos ni un euro por ella. Y después las tiritas, pues algunos pagan un poquito. El control glucémico es eso.
Es eso.
No es otra cosa que medirte el azúcar en sangre por la mañana en ayunas. ¿Alguna vez más es recomendable?
Si estamos al principio, es interesante llevar un registro del día completo. Es decir, antes de cada comida y 2 horas después de cada ingesta. Eso sería lo interesante. La glucosa basal, que es la que estamos hablando en ayunas, y hacerlo durante unos 15 días y que un profesional sanitario
te la revise.
Yo lo hago muchas veces, ¿no? Y bueno, lo que es importante, como me has preguntado sobre lo del azúcar, es que no hay una cantidad universal. Va a depender de esto mismo, de lo que hablamos, de este control, pero en general se recomienda priorizar fuentes naturales de azúcar. Por eso te hablaba antes de lo del donuts, ¿no? Vamos a priorizar la fruta, vamos a leer las etiquetas para evitar el consumo excesivo de azúcares añadidos y en productos procesados.
¿Y los carbohidratos? Porque eso de los carbohidratos, dice, ahí no tiene azúcar y los carbohidratos afectan muchísimo a la glucemia, ¿no?
Claro, los hidratos de carbono son los que nos van a elevar el azúcar en sangre.
Porque el metabolismo lo transforma en glucosa, ¿no?
Exactamente, pero claro, tenemos 2 tipos de hidratos de carbono, aquellos que son de asimilación rápida, que son los que nos crearían un buen pico, y luego los que son los lentos. Siempre que vaya asociado a fibra, estamos hablando de que esa subida no va a ser tan grande. Legumbres, cereales integrales, las frutas llevan su propia fibra. Otra cosa diferente es, por ejemplo, un zumo de naranja.
Eso lleva azúcar añadido.
No,
si no es natural.
No es azúcar añadido, es azúcar propio de la fruta, pero al quitarle la fibra, porque lo que estamos haciendo es exprimir y solo dejar el jugo, ya vamos a tener una respuesta muy diferente a si nos tomáramos las 2 o 3 naranjas que lleva el zumo.
Ah, pues yo tomo zumo de naranja por la mañana. Y sin pulpa, porque le pongo un colador fino, fino.
Pero
fino,
tú para sabes que esto ya lo hemos hablado tú y yo. ¿Podrías contestar tú a la pregunta para que los clientes sepan lo que yo te he contado?
No. Yo digo que es zumo natural colado. Encima colado y fino. Bueno, ¿es cierto que si tienes esa diabetes tipo 2 siempre terminarás necesitando pincharte insulina?
No necesariamente. Esto ya yo creo que lo vamos respondiendo, ¿no? Hay personas que logran controlar esta diabetes solo con cambios en el estilo de vida, quizá con medicación oral o incluso sin ella, pero simplemente es una incorporación de hábitos saludables. Sin embargo, es cierto que en algunos casos la insulina puede ser ya necesaria porque ya el páncreas no nos produce la suficiente insulina. Y bueno, todo depende de los controles, de las revisiones que se haga cada uno. Hay gente que es que no se revisa nunca, no se controla nunca, pasa de sí mismo y lleva el coche más veces a revisión que él mismo.
Yo no tengo que repetirme la analítica, pasa que es que lo de las analíticas es una puñeta porque el sistema público de salud te hace hacer una cola tremenda. Pero yo tengo que hacer una analítica cada 6 meses para tener el control de la basal, de la...
Y de la hemoglobina glicosilada
de la
y todo.
Glicosilada.
Hay una cosa que quiero decir. Has dicho antes que el glucómetro te lo daba la Seguridad Social, que esto y que lo otro. No hace falta pasar por la Seguridad Social. Tú vas a una farmacia, la farmacia, con tal de que tú le compres las tiras, te va a regalar el glucómetro.
Sí. Eso es como las impresoras, dice, siempre que compres los cartuchos, la impresora casi gratis, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, pues hay mucho miedo. A mí me gusta mucho la fruta, la tomo controlada precisamente porque he experimentado en esos controles de glucemia, que me la sube, me sube el azúcar. Pero las personas con diabetes podemos comer fruta, ¿verdad?
Claro que sí, la fruta es una excelente fuente de fibra, de vitaminas, de antioxidantes. Y el problema no es en sí la fruta, sino la cantidad y el tipo. Se deben priorizar siempre frutas frescas. Vamos a evitar los zumos, Diego.
Y si lo hacemos, dejamos la pulpa dentro. Diego,
por lo menos, por lo menos. Y vamos a evitar, por supuesto, las frutas en almíbar, que tienen un alto índice glucémico.
Vale, fruta natural, de temporada, sí, sí, si es posible. Sí. Una pregunta, pues yo tengo esa duda, porque a veces me lo dicen y digo, mira, por alguna razón debe tener, porque ¿es bueno comer fruta a unas determinadas horas y no es bueno comer la otra? ¿Puede también intervenir el momento del día en el que se come la fruta?
Siempre que
tú o detrás de alguna comida o mezclándola con otro tipo de alimentos.
Claro, tienen una respuesta diferente. Si tú tomas, por ejemplo, vamos a poner una fruta que tenga un alto índice glucémico, como puede ser un mango, ¿no? O unas uvas. Si tú las comes solas, digamos, la subida o el pico de glucosa va a ser mucho mayor que si tú la comes después de haber tomado tu proteína, tu fibra, tu ensalada o lo que sea, ¿no? Y después la fruta. Va a tener un menor impacto. Por eso es mejor tomarla siempre en presencia de fibra, en presencia de proteína, en presencia de grasas, para que no tenga un pico tan elevado.
¿Y en algún momento del día? Porque yo me gusta comerla de noche y después cuando tomo la fruta por la noche la sube un poquito el azúcar.
Claro,
por la
eso ya lo hemos hablado tú y yo.
Diego, ¿qué está tan buena por la noche una frutita?
Pues debes acompañarla entonces de una buena fuente de proteína y una buena fuente de fibra para que tenga un menor impacto.
O sea, que es fruta con arroz. Se la toma ahora con un yogurcito y esas cosas. Bueno, pues has hablado de que algunas frutas tienen más azúcares que otras. ¿Hay alguna fruta que debería estar prohibida para un diabético o ninguna?
A mí no me gusta hablar de prohibiciones porque si tú te cuidas y tienes un buen registro, como te digo, pues todo cabe, ¿no? Pero sí es verdad que hay frutas como las uvas, los plátanos muy maduros, las frutas deshidratadas. Ojo con esto de que me tomo unos arándanos deshidratados, unas pasas.
¿Los dátiles?
Son las que hay que tener más cuidado, los dátiles. Claro, son de alto índice glucémico.
¿Y el estrés también sube el azúcar?
¿Cuál es tu experiencia en esto?
Que sí.
Efectivamente, sí. Puede aumentar la glucosa en sangre debido a que se liberan hormonas.
Pero yo lo he achacado a que cuando tienes estrés controlas menos las pautas en la comida. Es decir, comes más impulsivamente, comes más desordenado. Además, desórdenes alimentarios.
Pero además, aunque tú consiguieras controlar eso, el estrés te va a producir una...
El propio estrés en sí. Sí, sí, sí. Desordenes tu alimentación.
Sí, sí, te va a hacer liberar unas hormonas que son, por ejemplo, el cortisol o la adrenalina, que lo que hacen es que reducen la sensibilidad a la insulina. Por eso es muy importante aprender las técnicas de manejo del estrés, que yo creo que en esta sociedad ya es que nos lo deberían enseñar en el colegio porque estamos en una sociedad estresadísima.
Sí, es verdad. Y cada día más.
Sí, sí.
Y nada más nos estresamos por cualquier cosa. Queremos la inmediatez de la respuesta de las soluciones y las cosas no son... Los vinos se tardan un tiempo en hacer.
Y además tenemos que aprender a hacer una selección de qué es prioritario, de qué es importante, de qué tiene que ser ya y de lo que no, porque lo ponemos todo en el mismo saco.
Cierto. Bueno, hemos hablado de azúcares, ya hemos hablado de frutas, pero también tenemos que hablar de los carbohidratos, ¿no? Que parece que están totalmente prohibidos y que está muy de moda decir, no, hago una dieta sin carbohidratos. Los carbohidratos también afectan al nivel de azúcar en sangre.
Claro, siempre. Lo que tenemos que elegir son aquellos que son de bajo índice glucémico. Recuerda, las legumbres, los cereales integrales, las verduras y lo que es importante es distribuirlo bien a lo largo del día. Y así no vas a tener problema.
Es decir, dosificar la cantidad en las ingestas que hayamos durante el día.
Exactamente.
No hartarnos de algo en...
Por la noche a fruta.
Bueno, has mencionado que los carbohidratos no deben eliminarse por completo, pero ¿qué pasa con las dietas como la cetogénica que limitan esa cantidad de hidratos? Y además están muy de moda el eliminar hidratos.
Vamos a ver, la dieta cetogénica puede ayudar mucho en algunos casos, ya que al reducir drásticamente los hidratos de carbono, lo que va a hacer es que se va a mejorar la sensibilidad a la insulina y nos va a reducir la glucosa en sangre. Sin embargo, pues esto, Diego, no es para todo el mundo. Debe ser supervisada siempre por un profesional, especialmente cuando hay un problema de diabetes tipo 2. Y porque algunas personas pueden experimentar algunos efectos secundarios y porque no deberían sostenerlas a largo plazo. Pero si tú lo llevas de la mano de un profesional, por supuesto que se puede usar esta herramienta, ¿no?
Ya me ha sorprendido antes contándome de que diabetes tipo 2 afecta también a chavales, adolescentes, incluso niños. Pero ¿a partir de qué edad es lo más normal que empecemos a tener problemas con...?
Antiguamente se hablaba de que a partir de los 50, pero esta edad cada vez se va adelantando más. Y lo triste es que hay más casos en personas jóvenes, en niños, que esto es lo que más me entristece a mí, debido al aumento de la obesidad y del sedentarismo. Nuestros niños no se mueven. Tú cuando eras pequeño, estabas todo el día por ahí en marcha y estos niños están siempre sentados. Entonces es fundamental concienciar desde edades tempranas la importancia, por favor, de una alimentación saludable y del ejercicio. La pena es que en muchas ocasiones los padres, hay que empezar por los padres. Entonces tú ves a los padres, ves al niño y claro, es el producto de los hábitos de los padres.
Los edulcorantes, la sacarina, la sacarosa, esas cosas que se le ponemos a los cafecitos en líquidos, pastillitas pequeñas, ¿eso bueno, malo, regular o olvidamos?
En general es bueno. Los edulcorantes aprobados por las autoridades sanitarias pueden ser una alternativa buena al azúcar. Sin embargo, lo importante es no abusar de ellos, priorizar, como siempre, la alimentación basada en productos naturales, pero acostumbrar a nuestro gusto a que no tengamos que comer de una manera tan dulce. Luego, cuando tú ya has ido acostumbrando a tus papilas gustativas, de verdad que saboreas mucho más una fruta y saboreas más los productos naturales, pero es que estamos con un umbral del dulzor muy elevado.
El ejercicio físico, que es la otra pieza angular de toda esta historia. ¿Hay algunos más efectivos que otros en función de la edad, en función del tipo de...
Los que hemos hablado para ti el otro día. Vaya. Ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia. Por ejemplo, unas pesitas, unas caminatas rápidas.
Pesitas de 2 kilos suficiente, ¿no?
No, no, Diego, por Dios.
De 2 kilos, yo creo que esas 2 kilos pesas, en cada mano.
Esas pesas de 2 kilos yo creo que deberían prohibirlas.
No, es que no son muy prácticas, las puedo llevar en la mochila.
Pero no, tú sabes que no tiene que crearte un pequeño esfuerzo, una resistencia, porque si no, esto no sirve de nada, Diego.
Mínimo 5 kilos en cada mano.
Vamos a poner que sí. Venga.
Vale.
Y es subiendo.
Que, de ese sudo una barbaridad.
Parece mentira que tú tengas en tu familia un hijo tan experimentado, especializado en el ejercicio y no le das ni caso. Porque Diego Calvo, que lo sepan...
Y un futuro yerno que está especializado en ese tipo de cosas.
Oyentes que sepan que Diego Calvo tiene en su casa de todas las especialidades, pero yo creo que escucha poco.
Sí, sí, lo del ejercicio físico es que a mí sudar no me ha gustado nunca. Un día te cuento un chiste muy grosero que tiene que hablar dentro de sudar. No, de verdad que es que me tira para atrás el gimnasio, no sé por qué. Yo entro, huelo el sudor de la gente y ya...
Pero bueno, es que tú no tienes por qué ir a un gimnasio para...
Cierto.
Así es.
Peor es el sudor de uno mismo. Bueno, ¿y existe algún riesgo de hacer ejercicio intenso si una persona con diabetes tipo 2 no ha comido lo suficiente, no ha controlado bien su medicación?
Claro, el riesgo es la hipoglucemia, que es una bajada peligrosa de azúcar en sangre. Entonces, lo importante es comer algo antes del ejercicio, si se toma medicación para la diabetes, y monitorear los niveles de glucosa para evitar estas bajadas bruscas que son realmente peligrosas. Y siempre es recomendable llevar algún snack para ser precavidos.
Pues ¿snack es mejor que un caramelo? Yo llevo un caramelo.
Hombre, un caramelo va a hacer
una subida
más rápida, pero si llevamos un plátano, una manzana, unos frutos secos con unas frutas deshidratadas y no estamos en un problema de una hipoglucemia, pues nos va a ayudar.
Bueno, y para acabar con este tema tan interesante, que a mí me parece que 470 millones de personas son suficientes como para tomarse en serio esto como una pandemia, ¿no?
Sí.
Y que hay que prestar un poquito de atención. Se habla mucho de muchas otras cosas, pero se habla poco de esto, ¿no? Y además con lo que acabas de contarnos, yo creo que con pequeños cambios en nuestros hábitos y con un pequeño esfuerzo por parte del que padece la enfermedad, podemos ser conscientes de que esto puede ser reversible.
Es que no hay que perder la esperanza. Con una buena alimentación, actividad física, seguimiento médico adecuado, seguimiento profesional, la diabetes tipo 2 se controla, se puede revertir y, por supuesto, y esto es lo que estamos haciendo aquí, la educación es clave para mejorar la calidad de vida.
Y que se han dado muchos consejos y muy interesantes en la mañana de hoy por parte de Ana, pero que todo esto siempre tiene que estar supervisado por un profesional. No se puede jugar con la salud a libre albedrío. Hay que hacer controles, hay que tener un profesional al lado que te asesore, que cada persona somos un mundo, que no hay fórmulas maravillosas generales para todo el mundo, que siempre tiene que haber una supervisión de un profesional.
Efectivamente, adquirir unas ciertas herramientas y ponerte a andar ya por ti mismo.